¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La derrota golpea a Trump. Ocurrió en las elecciones especiales de Alabama por un escaño en el Senado de Estados Unidos. El demócrata Doug Jones, un exfiscal del gobierno de Bill Clinton, obtuvo un 49,9% de los votos frente al 48,4% de Roy Moore, quien, a pesar de ser acusado de abusos sexuales por 8 mujeres durante su campaña, fue apoyado por el presidente Donald Trump. Nuestro compañero Javier Benítez habló sobre el tema con el periodista y analista internacional chileno Pablo Jofre Leal.
Elecciones en el estado de Alabama, en Estados Unidos, y los titulares de los propios medios estadounidenses ya pintan un poco de cuerpo entero lo que ha sucedido. Por ejemplo, el Nuevo Herald titula: Trump y su candidato acusado de abuso sexual naufragan en Alabama. Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró al entonces senador por Alabama, Jeff Sessions, como nuevo fiscal general, nadie imaginó que 10 meses después un demócrata ganaría las elecciones para ocupar su puesto en la Cámara Alta. Doug Jones, un exfiscal del gobierno de Bill Clinton, obtuvo el 49,9% de los votos contra un 48,4% de Roy Moore, el ultraconservador que ganó por sorpresa las primarias republicanas y, una vez proclamado candidato, fue acusado de abusos sexuales por 8 mujeres. Pese a haber sido acusado de abusos sexuales, en su momento el presidente Donald Trump le dio su respaldo a este candidato. De hecho, a finales de noviembre, Donald Trump dio su apoyo parcial en ese momento al candidato Roy Moore. Dijo: Roy Moore lo niega, refiriéndose a estas acusaciones sobre acoso sexual. Roy Moore lo niega, es todo lo que puedo decir. Él lo niega, y por cierto, lo niega totalmente, dijo Trump, y dijo que anunciaría la próxima semana si lo respaldaría. Llegó esa próxima semana y Donald Trump dijo que Estados Unidos necesita en el Congreso a Moore porque dice que la negativa de los demócratas a dar un voto por la ley de recortes masivos de impuestos es la razón por la cual necesitamos que el republicano Roy Moore gane en el estado de Alabama. Perdió porque muchos decían que apoyar a Moore era apoyar estas conductas de acoso sexual. Para comenzar, ¿qué me puedes decir de esta derrota en el plano político y en lo que pueda pasar de aquí en adelante en el Congreso, que se reducen ahora las distancias, ¿no? Pasan de 51 a 49 las proporciones, Pablo.
De 52 a 48 pasan ahora de 51 a 49. Me parece muy positivo porque es una clara señal que al menos en ciertos planos morales de la sociedad estadounidense, y a lo menos en Alabama, que es uno de los bastiones tradicionales del conservadurismo del sur de Estados Unidos, se le ha dado castigo al senador. Y se le ha dado, sin duda, un castigo en virtud del acoso sexual. Incluso se considera menores de edad dentro de esto, dentro de las acusaciones, y lo que implica también un mensaje claro a Donald Trump, quien tuvo en ciertas ocasiones, incluso durante la campaña presidencial, acusaciones de acoso también contra presentadoras de televisión, contra personas del sexo femenino, sin que ello haya pasado a mayores, que haya sido minimizado. En este caso, no ha sido minimizado. Y eso habla bien porque implica que algo de sanidad existe en la sociedad norteamericana que impide que un personaje que tiene acusaciones de acoso sexual pueda seguir usufructuando del poder en Estados Unidos y se le dé paso a alguien que gana limpiamente este estado norteamericano para poder llevar adelante políticas que no estén empañadas por acusaciones de acoso. Me parece positivo también porque la pretensión de Donald Trump era que se necesitaba el voto de Moore en función de las ideas de poder llevar adelante leyes relativas a los impuestos. Es decir, poniendo por encima del nivel del raso moral cuestiones que tienen que ver con comportamiento, con conducta, con dignidad, poniendo por encima de eso este papel cumplido por Moore. Me parece que poco a poco, como solemos decir en esta parte del continente, se va ganando el choclo en función de ir descubriendo la serie de elementos negativos y faltos de moral que hay al interior del grupo gobernante norteamericano, que incluso más allá de los temas de acoso sexual que tienen que ser investigados, que tienen que ser sancionados y en los cuales hay que tomarse decisiones, No puede influir el poder por el poder o las definiciones de largo aliento, de largo plazo, en las decisiones que tiene que tomar la justicia norteamericana, en este caso los electores también. Me parece muy positivo, es una noticia que alienta, y todo lo que sea negativo en el plano de seguir sosteniendo a un presidente de la catadura moral y política de Donald Trump es positiva. El candidato puede negar las acusaciones y considerar que había motivos políticos detrás de ello, ¿no? Pero las acusaciones están ahí, las acusaciones están presentes, y esta es una derrota no solo para aquel que acosa, sino también para aquel que lo defiende a costa de todo, como suele hacerlo Donald Trump. Entonces estamos hablando también de un buen trabajo de Jeff Sessions como fiscal general del Estado, y eso implica entonces que eso va marchando por buen rumbo, donde la justicia tiene que actuar más allá del poder ejecutivo presente, más allá de la catadura moral del presidente. Más aún, los poderes del Estado deben definir un camino correcto de actuar, un camino ético, un camino moral, donde se develen este tipo de situaciones.
Catadura moral, decías, Pablo, tal vez puede ser anecdótico, pero este martes se ha publicado una encuesta realizada en la Universidad de Quinnipiac. La pregunta fue clara: ¿qué se les viene a la mente cuando piensan en Trump? La mayoría dijo que es un idiota, en segundo lugar llegó la palabra mentiroso y en tercero incompetente. Esto en una universidad que uno puede pensar que son las futuras generaciones, por más que hayan votado o tal vez que puedan votar en las elecciones que vienen. ¿Empieza a resquebrajarse el modelo Trump?
Creo que el modelo Trump nunca ha logrado cuajar del todo. Recordemos que parte importante del triunfo de Trump obedece más a la mala imagen que se tenía de Hillary Clinton que a la propia imagen positiva de este actual mandatario. Recordemos que fue una contienda electoral muy sucia, llena de acusaciones por ambos bandos, y donde parte importante del pueblo estadounidense, sobre todo aquellos sectores que se sintieron postergados y abandonados en sus objetivos y deseos económicos y de avance, votaron por este candidato, creyeron que este pudiese impulsar un desarrollo del país. A muy poco andar, la sociedad estadounidense empezó a comprender que la persona que eligieron no solo reúne todas las características que dice esta encuesta, ¿no? No solo idiota, sino que belicista, peligrosa, éticamente reprobable. Una persona que hizo una serie de promesas en campaña, que los más fervientes defensores de Trump dicen que está cumpliendo las promesas, y eso habla bien de él. El que tú hagas promesas en campaña no implica que tengas que llevarla a cabo, porque pueden ser promesas absolutamente peligrosas para la paz del mundo. Tú puedes definir que apenas seas presidente vas a invadir México, o cuando tú seas presidente vas a lanzar 10 bombas atómicas. Eso no significa que una promesa de campaña tenga la inteligencia necesaria, el objetivo de ser un estadista, de ser alguien que dirige el país más poderoso del mundo. Y en este caso, lo que el paso de los meses ha ido demostrando es un Donald Trump efectivamente inepto en el manejo de la política exterior, un político más bien que ve las cosas desde su mentalidad de multimillonario, un hombre que cree que puede atravesar las paredes, un hombre que yo lo he definido como un elefante en una cristalería, es decir, un animal enorme, un mastodonte que no tiene reparos, no tiene ninguna sutileza, que pasa por encima del primer ministro Montenegro, que es capaz de decir las barbaridades más grandes de sus interlocutores, que es capaz de hacer lo que quiere porque él piensa que con el dinero y el poder se maneja el mundo. Este personaje ha sido definido por sus propios ciudadanos como idiota, como inepto, como alguien mentiroso, incompetente. Estamos hablando, por tanto, Javier, de una persona que reúne características que no son positivas.
Quiero detenerme en ese segundo vocablo, en el vocablo que ocupó el segundo lugar, que es mentiroso, porque justamente al firmar el nuevo presupuesto de defensa, este 12 de diciembre en la Casa Blanca, Trump atribuyó a Estados Unidos la victoria contra el Estado Islámico. Hemos ganado en Siria, hemos ganado en Irak, hemos tenido más éxito contra el Estado Islámico en los últimos 8 meses que la pasada administración durante todo su mandato, dijo Trump. Y en ese sentido, el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov dijo que Estados Unidos se encuentra en Siria sin base legal y menospreciando las normas del derecho internacional, y además dijo que esto es un reflejo de la actitud despectiva tan característica de Washington.
Hay un análisis, Javier, que habla que Trump no sería mentiroso si no sería un tipo que dice falsedades patológicamente. Parece que hay una sutileza ahí, ¿no? Porque efectivamente, cuando escuchamos a Donald Trump, lo que pretende es arrogarse triunfos, acciones y esfuerzos en los cuales no ha participado. El ejemplo más claro es la guerra de agresión contra Siria, donde Estados Unidos, las fuerzas de Estados Unidos, los servicios de seguridad de Estados Unidos, en alianza con Israel, en alianza con servicios de inteligencia de Jordania y de Arabia Saudí, se han dedicado durante casi 7 años a destruir la sociedad siria. 500.000 muertos, 9 millones de desplazados, 5 millones de refugiados, la destrucción de su infraestructura, pero también de sus sitios arqueológicos e históricos, apoyando permanentemente a los grupos terroristas, incluso con el ex senador John McCain. Y posteriormente, cuando los esfuerzos bélicos, los esfuerzos sobrehumanos de la sociedad siria, apoyados por el eje de la resistencia y las fuerzas aeroespaciales rusas, logra recuperar el territorio, logra destruir a gran parte de estos movimientos terroristas, Donald Trump se adjudica el triunfo. ¿Cómo se va a adjudicar el triunfo a alguien que lo hizo todo lo imposible por tratar de evitar ese triunfo de las fuerzas de defensa de Siria? Eso, sin duda, refleja una persona que vive un mundo irreal, un hombre que cree ver en sus acciones una especie de salvación del mundo, un destino manifiesto en versión 2.0. Estamos hablando de un personaje que lo mismo dice mentiras, que lo mismo dice falsedades. Y en ese sentido creo que ambos conceptos se unen. Un hombre que es capaz de mentir en cuanto a quién representa un peligro en el mundo. Un hombre que es capaz de decir, por ejemplo, en el discurso ante este Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí, que trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, la embajada estadounidense, y el reconocer a Jerusalén como capital de la entidad sionista, traería paz a esa parte del continente. ¿Quién en su sano juicio podría determinar que esa definición puede traer paz en el mundo? Y en esa misma lógica, en esos mismos pasos, lo sigue Benjamín Netanyahu. Ambos tienen el mismo discurso mesiánico, el mismo discurso pleno de falsedades, pleno de mentiras. Ambos hablan de que se está avanzando en la paz en Oriente Medio, cuando resulta que si sumamos los muertos de Siria, los muertos de Irak, los muertos en Yemen, en Bahrein, los muertos en Palestina, suman al menos desde el año 2003 a la fecha cuando se invade Irak, al menos 2 millones de muertos. 2 millones de muertos. Si no sumamos a Afganistán, sumémosle otro millón más. Entonces estamos hablando de un político que tiene una responsabilidad en el mundo de marca mayor y sin embargo se comporta como lo han definido los encuestados. No solo idiota, mentiroso, incompetente, sino también estúpido, tonto, arrogante, incompetente, loco, bufón, peligroso. No son conceptos que puedan venir bien para quien se considera el máximo líder del mundo occidental. Creo que esas definiciones enmarca el personaje que tenemos enfrente y lo peligroso que es en Asia, en la disputa en la península coreana, lo peligroso que es en nuestra América del Sur con respecto a Venezuela, lo peligroso que es en África con respecto a Libia, lo peligroso que es en Oriente Medio con Siria, con Irak, con el Líbano, con Yemen, con Bahrein, con Palestina, lo peligroso que es en Asia Central, en esta disputa permanente con la República Islámica de Irán y en la disputa permanente que tiene con la Federación Rusa. ¿Qué pretende Donald Trump? ¿Seguir demostrando que es un idiota, un mentiroso y un incompetente? Creo que va por muy buen camino para consolidar esta opinión, no solo de los encuestados en esta universidad norteamericana, sino que del resto del mundo.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el periodista y analista internacional chileno Pablo Joffre Leal sobre la primera derrota sufrida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones de Alabama.